De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos una invitada especial a la que hasta ahora hemos atendido telefónicamente o a través de sus discos de canciones, pero aquí tenemos en persona a Vanessa Paloma. ¿Qué tal, Vanessa?
Muy bien, qué rico estar aquí finalmente en persona.
Bueno, tú eres colombiana, marroquí, ¿o cómo es el...?
Una mezcla total de muchas cosas. Nacida en Estados Unidos, de madre colombiana, crecida en Latinoamérica entre Colombia y Puerto Rico hasta los 20 años, después viví en Estados Unidos, de raíz por parte de la familia de mi abuela, de Tetuán, y ahora vivo en Casablanca. Entonces,
o sea, has vuelto al barrio, como dicen.
Es exactamente.
Has vuelto al barrio. Sí. Bueno, y no solamente eres cantante, sino que has hecho investigaciones también sobre otros aspectos del acervo sefardí, ¿verdad?
Exactamente, sí, sí. Ahora estoy haciendo un doctorado en la INALCO, en París, el Instituto Nacional de Langue et Civilisation Oriental, sobre los cantares del norte de Marruecos.
Bueno, el norte de Marruecos, que es la única parte que no hablaba francés. O sea, los franceses, sí. ¿Cómo lo ven eso? Sí. Como algo exótico totalmente, ¿no?
Sí, sabes que no le ponen mucha atención, francamente. Claro. Porque era una minoría, era una zona pequeña, la parte francesa era mucho más,
más importante,
importante económicamente también. Y no le... Hasta que los del norte empiezan a hacer un poco más de ruido y entonces empiezan a despertar los de la zona francesa.
Bueno, pero también es verdad que allí es donde establecieron por primera vez las escuelas de la Alianza Israelita Universal. O sea, que era objetivo de los franceses era a ver si estos españolitos empiezan a hablar en francés, ¿no?
En parte, pero ¿sabes? Porque lo que pasó fue que en 1860... Cuando llegaron los españoles a Tetuán, hubo colegios religiosos católicos que estaban pidiéndole a los niños judíos que vinieran al colegio y hubo una instancia de que estaban tratando de convertir a un niño judío. Y ahí la comunidad judía de Tetuán escribió a la comunidad judía de Francia para decirles, tenemos un problema aquí con esta situación educativa, porque había algunas familias que querían tener una educación un poco más europea y no solamente pues el Bet Midrash, el Heder, pues para los niños. Y entonces fue a raíz de eso, yo creo que se decidió empezar por Tetuán.
Bueno, porque sí, coincidió que fue ahí la primera de las escuelas de la Alianza, creo.
Sí, en el 62.
En el 1862, sí. Que no se crean que somos tan jóvenes, que estamos hablando de hace mucho. Bueno, tú estás aquí en Madrid, in person, como se diría en inglés, por hablar de otra lengua que no hemos hablado todavía, para asistir a un congreso que está teniendo lugar en el Centro Superior de Investigaciones y Ciencias de Madrid, el CSIC, el 18º Congreso de Estudios Sefardíes. Esto y, suena muy bien, ¿no?
Sí, y es la primera vez que pasa en Madrid, porque antes, durante los primeros 16 años, fue en Londres, en University College London, y después, porque pasa cada dos años. La vez después fue en Barilán, y ahora es la primera vez que ha estado en Madrid. Entonces,
pero
ahora lo están
no lo
haciendo rotativo.
El CSIC. Organiza el CSIC y querían viajar fuera.
No, antes lo organizaba UCL, Hilary Pomeroy, y después, y como puedes ver aquí, es una colaboración de Barilán con el CSIC y UCL entre partita Naime Yeshua Salty Center for Ladino Studies de Barilán y London University College Department of Hebrew and Jewish Studies. Entonces ahora lo tienen en forma tripartita y este año está aquí en Madrid, que estamos todos muy contentos de tener el congreso en un poco la madre patria de sefardismo.
Por lo menos sí. De los estudios sefardíes,
sí,
que
claro.
tiene que tener algo. Bueno, aquí tenemos una serie de el programa que es muy amplio y donde aparecen muchos nombres conocidos que han pasado por aquí, por la radio. Esto está organizado o lo preside Aitor García Moreno. Y también pues nombres como Aldina Quintana, Edwin Ceruzzi, mi amigo.
Que Susana, te mando saludos.
Muchas gracias. También Shoshana o Susana sí. Belshahak, que son los dos grandes, los más capos, como sí. se diría, simplemente de la
maravilla
música sefardí. Maravilla
de trabajo de y que para mí es una gran alegría estar rodeada de todas estas personas que han sido mis referencias durante años.
Claro, son los que uno sí. lee y después te los encuentra. Y después gente tan conocida y también aquí de la radio como Paloma Díaz Más, Elena Romero, incluso Moshe Orfalí, uh-huh. Que todos ellos, como digo, que siempre han estado por aquí. Luego hay otros nombres que yo no conozco tanto porque supongo que será el de la London University College, que conozco menos. Pero parece que la cosa viene bien, ¿no? María José sí. Cano sí, que lo conozco. A ver
y
qué.
También hay algunos exponentes de pues que están haciendo sus doctorados de la nueva generación, ajá. un poco mostrando que cuáles son
los temas de interés nuevo, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, pues aquí pues está todo el who's who del sefardismo. Digamos, académico, lo tenemos aquí representado. Estos son 4 días, estamos más o menos poco antes del final, porque esto se acaba ahora, el jueves 3 a la tarde, y la verdad, bueno, aquí también veo otros nombres, incluso muy familiares míos como Susy Gruz y Dora Mancheva, que aparecerán mañana, Tamara Alexander, Eliezer Papo, toda esta gente. Todos son, si alguien se interesa por el tema de los estudios sefardíes, por la cultura sefardí, pues se habrá topado con estos nombres, los habrá leído, los habrá sí. oído, etcétera, etcétera. De lo que va del Congreso, ¿qué es lo que a ti personalmente te ha sorprendido más? ¿Ha habido alguna ponencia, alguna postura, algo que digas, oh, esto no lo conocía tanto?
A ver, una de las cosas que fue interesante ayer fue una discusión que hubo sobre la identidad sefardí.
Uh-huh. Esto es a raíz de la nacionalidad, los pasaportes.
Bueno, alguien mencionó eso también, claro, pero dejémoslo a un lado por el momento. No, fue a raíz de 2 ponencias sobre conversos, estas 2 de la mañana aquí. Uh-huh. Y una que hizo Pilar Romeo sobre un médico converso que se fue para Cartagena de Indias, uh-huh. Vía Canarias, y al parecer se fue porque en España en esa época era prohibido ejercer si uno no tenía el certificado de limpieza de sangre.
Uh-huh. O sea, era converso, pero...
Era converso. Bueno, entonces aquí esta es la cuestión, porque no se sabía muy bien, ¿era judaizante o no? Uh-huh. En todos sus papeles aparece que no lo era, uh-huh. Pero claro, una persona que está tratando de esconder algo no lo va a poner escrito en algún sitio, a menos de que lo agarre la Inquisición, ¿no?
Claro.
Y mismo él decía cosas negativas en sus escritos sobre los judíos, pero que también puede ser una cosa muy típica de alguien que está tratando de defenderse. Y entonces hubo un poco de una diferencia de opiniones que dijeron, bueno, ¿por qué ha puesto que él era sefardí en el título si es una persona que no había vuelto a una práctica abierta del judaísmo o que no se sabe que se estaba practicando el judaísmo? Y entonces aquí hubo una discusión sobre, bueno, ¿quién tiene el derecho de llamarse sefaradí? ¿A quién tenemos el derecho de decirle que es un sefaradí? ¿Y cuáles son las normas necesarias para que eso se le pueda aplicar como título, pues? Uh-huh. Y eso a mí me sorprendió, porque me sorprendió que hubiera esta cuestión hacia esta persona que venía que era de padres judíos, uh-huh. Y que porque es en 1530. O sea,
justo ahí.
Al comienzo,
al
¿no? Al comienzo. Y entonces, toda esta discusión muy animada sobre este título de sefaradí en estos momentos históricos que eran un poco complicados y uh-huh. donde había tanta gente que estaba tomando decisiones diferentes de cómo protegerse, ¿no? Uh-huh. Eso me sorprendió mucho. En la misma sesión hubo otra ponencia de un profesor de Coimbra que habló sobre otro converso que fue a Ámsterdam uh-huh. y que se inventó una genealogía de su familia y se inventó que su abuelo, él volvió al judaísmo pues practicante, pero para tener más caché dentro de la comunidad de, uh-huh. Española y portuguesa de Ámsterdam, se inventó que su abuelo había sido...
Un rabino.
No, quemado por la Inquisición.
Ajá, y no era
verdad. Y no era verdad.
Oye, qué cosas más raras que suceden entonces, en este mundo. O sea que daba caché ser perseguido por la Inquisición.
Sí, entonces el uno, por un lado, que para mí fue... Yo hice un comentario ahí diciendo qué interesante estos dos ejemplos de dos decisiones opuestas uh-huh. de cómo lidiar con esta problemática. Pues el uno se escondió, se fue para las Américas, quería ser médico, quería seguir su profesión, lo hizo al parecer muy bien, pero escondiendo totalmente todo lo de judaísmo. El otro se inventó pues que habían sido quemados por la Inquisición y que eran pues judaizantes conocidos, uh-huh. que habían sufrido por esto, cuando eso no tenía nada de verdad.
Uh-huh. O sea, sí, el tema de la identidad, más allá de lo que dicen los papeles, el tema de la identidad psicológica, digamos. O sea, cómo uno asume su propia ser, ¿no? Es realmente fantástico. Tú, Paloma, Vanessa, no has venido a dar ninguna charla.
Sí, ninguna charla sobre los cantares de las antiguas, recuerdos sobre la transmisión femenina en el norte de Marruecos.
¿De las antiguas?
Sí, porque así le dicen... algunas personas de la comunidad del norte, los cantares de las antiguas.
Los cantares de las antiguas, mira, esta expresión no la conocía yo. ¿Y qué son las canciones que se supone que son más viejas?
Sí, o las antiguas son las mujeres antiguas. Uh-huh. Las mujeres ancianas o las de la generación...
¿Y qué son? ¿En jaquetía, en español?
O en jaquetía o en un español con palabras de jaquetía metidas.
Porque en el norte de Marruecos también coexisten junto con esta tradición sefardí de origen español... también tradiciones que son de judíos marroquíes, sin mezcla de español. O sea, yo he escuchado por ahí los cantes de Jena, de las bodas, que son en árabe, ¿no?
Sí, Yanás. Sí. Sí. Eso en Melilla, ¿sabes? Que en Melilla cantan el canto de Jena en árabe, el Yanás. Uh-huh. Porque en Melilla venían personas de las comunidades judías de Debdú y pues de la zona de alrededor que hablaban árabe. Entonces se han incorporado... al corpus de cantos, uh-huh. aun cuando la comunidad de Melilla
no es
habla
árabe
España, sí, español. Sí, sí. Entonces,
pero se aprendieron como si fuera una canción en francés o en inglés.
Sí, y no entienden las palabras, pero se las saben de uh-huh. memoria.
Eso como cuando yo era chico con las canciones de los Beatles, que todavía no sabía inglés, pero sabía la fonética.
Sí, sí. Entonces, bueno, yo he hablado sobre los recuerdos, sobre esta la idea de la memoria, uh-huh. de la voz cantada y la evocación emocional que recordar la voz de la abuela o de la tía o de la madre causa en el interlocutor. Y entonces eso para mí me da mensajes sobre la importancia de estos cantos y de esta voz dentro de... los mitos comunitarios, la formación de identidad y pues las narrativas cruciales que se transmiten de una generación a la próxima.
Claro, pues, cuando hablamos, por ejemplo, de música, dentro de lo que son las tradiciones culturales, hay un fenómeno que interrumpe lo natural, que son el disco, las grabaciones, ¿no? Porque antes uno aprendía las canciones de su abuela, de su tía, de su madre, de su casa.
Sí.
Pero llega un momento que alguien graba un disco y entonces como que hay que hacerlo como en el disco. Y ya todos los cantantes cantan como el disco o como el cantante que aprendió de un disco, y etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos a, por ejemplo, el caso de la música sefardí, pasa también con otra tradición, pero llega a que uno de esa tradición siente mucha extrañeza a veces escuchar su propia tradición cantada por otro, porque está tan versionada y tan transfigurada, ¿no? A veces.
Sí, bueno, pues estamos en otra etapa de la oralidad. Yo creo que hemos pasado de la oralidad a una larga etapa de lo escrito, donde no había estas otras máquinas, a una nueva oralidad, pues, de grabaciones y de discos y de CDs, y ahora de MP3, uh-huh. MP3, ¿no? Que esto, que ahora con el mundo digital y el internet y las cosas se pasan. Ayer mismo estaba sentada con un joven de Melilla que está acá y me estaba contando sobre un cantar que él le mandó un WhatsApp a su tía de 88 años en Israel y ella nos lo cantó mientras estábamos nosotros sentados en un VIPS en Madrid.
¡Qué bueno, qué bueno!
Transmisión directa por internet.
Sí, 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 sí. Es una manera mucho más efectiva que cuando hace solamente 20, 30 años había que ir con la grabadora.
Que pesaba muchísimo.
Y generalmente pues hay que ir a buscarlas, ¿no? Porque los que vivieron estas tradiciones en primera persona, en lengua materna, pues son gente muy mayor. Pero parece como que, como en estos fenómenos extraños, tú hablabas de la memoria, parece se pueden olvidar de las pastillas que tienen que tomar o de lo que pasó esta semana, pero de estas canciones de la infancia se acuerdan.
Imagínate, me pasó una cosa en Tetuán hace 2 meses increíble. Fui a visitar una de las últimas familias que viene en Tetuán y la madre está muy enferma. Tuvo un derrame hace unos años y está en una silla y no habla. No. Bueno, pero ella cantaba mucho antes. Y entonces yo les dije, bueno, ¿será que puede cantar algo? No, que va, ella no canta, no habla, no sé qué. Entonces yo dije, bueno, yo le voy a cantar algo. Y yo empecé a cantar y a esta señora se le abrió un grifo en la memoria, una cosa, mira, que se me pone la piel de gallina cuando lo cuento. Cantó durante una hora. Todas las palabras y encadenaba una tras otra. Y la hija se puso a cantar y estábamos todos tan conmovidos porque ella pasó un momento, pues que hace 8 años tuvo este derrame y ha estado muy limitada. Una cosa increíble, pero es porque el sitio donde se guardan estos cantares es un sitio de emoción primaria, yo creo, y que está tan conectado a los primeros datos, pues, que se aprenden y que se integran y que están totalmente integrados, no está en la parte frontal, pues, del córtex. Entonces, esto son las cosas que salen del subconsciente, pues.
Ahora que lo estabas diciendo, yo me estaba imaginando que igual hay una leyenda sobre cuando uno está a punto de morir, que se le pasan en segundos toda la historia de su vida. Pero igual en esos 30 segundos, para muchos de nosotros que nos dedicamos a la música, nos acordamos de todas las canciones.
Todos los cantantes.
Y uno dice, pero no, yo me quiero acordar de las cosas importantes y de pronto se te vuelve a la memoria aquella canción.
¿Qué son las cosas importantes? Tal vez son las canciones.
Sí, sí, sí.
Porque es a través de la música que pasamos la emoción, ¿no? El amor, ¿no? Me pasó una cosa una vez, estaba yo escuchando una grabación de Shoshana Beshahak, de Alicia Bendayán, que estaba cantando Melisenda Insomne. Y yo me la quería aprender de esta manera, y entonces yo se la había estado cantando mucho como nana a mi hijo, así como para practicar la letra, para que no se me olvidara. Y entonces un día estaba en mi oficina, que está pegada a mi casa por un corredor, ¿no? Y entonces puse la grabación de Alicia Bendayán y de pronto entra mi hijo de 2 años corriendo y mira el computador y me mira a mí y ve que no estoy cantando. Y me dice, mamá, ¿eso no es para mí?
Se pensaba que era una canción exclusiva para él. Claro, claro.
Sí.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay cosas que se comparten, ¿no?
Pero esto es lo que está pasando, pues que es lo que le pasa a las canciones, yo creo que cuando las personas las ha escuchado en ese contexto, uh-huh. que se vuelven una canción que son
personal.
Personales para ellos y que es como una revivificación del amor de la madre o de la tía o de la abuela.
Y por eso también vuelven locos a los que recogen todas esas melodías, porque la melodía todavía se parece, pero la letra de pronto cada uno le cambia la palabra.
Claro, sí.
Y dice, bueno, pero ¿cuál será la versión original? Es muy difícil saberlo.
Son todas originales.
No
sí,
son todas sí. originales, pero si uno, sí. cualquiera de estas coplas sefardíes de las que todo el mundo conoce, pues existen tantas versiones, sí. mini versiones, ¿no?
Sí.
Porque no es que cambia todo.
No.
Pero,
sí.
Y aparte, luego, otra cosa muy típico de las canciones sefardíes que a mí siempre me ha llamado la atención es volverme a encontrar los mismos versos en otras canciones que no tienen nada que ver, ¿no? Que de pronto está hablando de una cosa y de pronto aparece un verso que yo la conozco de otra sí. canción y otra vez asómate a la ventana y otra vez me echo a la mar.
Pero yo creo que eso es porque son símbolos que son un poco como paquetes de información.
Uh-huh.
Tú sabes, como en la música medieval componían la música por como paquetes de melodía.
Paquetes
¿no?
de melodía, eso es lo que llamaban la música modal. Era toda una inflexión.
Estas fórmulas melódicas. Uh-huh. Y entonces ponías una fórmula melódica con otra y la fórmula no la podía romper en la mitad porque tenía que estar
integrada.
Su propia
lógica. Sí.
Y yo creo que dentro de los romances tenemos también estas fórmulas narrativas uh-huh. que a veces se sacan y se enchufan en otro romance como para evocar tal vez una referencia a la otra narrativa, ya sea, digamos, de adulterio o la buena esposa, o bueno, X, Y, Z, lo que sea, pero de una manera como de componentes formulaicos, pues.
Uh-huh. Bueno, Vanessa Paloma, para el congreso este se necesitan 4 días para entrevistarte a ti, yo necesito más.
Ah.
Pero estamos en una radio, necesitamos uh-huh. algo de dinámica, así que uh-huh. ya le haremos la próxima por teléfono en cuanto podamos. Retomaremos, como siempre, el tema, si no es de los estudios sefardíes, de algo más concreto como este nuevo disco en el que estás trabajando, así que en cuanto lo tengas en el horno, ya sabes que aquí tienes los micrófonos abiertos para presentarlo uno de los primeros lugares, o por lo menos en España, ¿no?
Gracias, sí, me gustaría mucho y esperamos que en este año, en el 2014, vaya a salir esto.
Pues nada, así que atentos y si no, pues ya saben, van a la tienda de discos o donde se venda en internet y buscan Vanessa Paloma y les saldrán también los discos anteriores, que tampoco están nada mal. Así que los que no los tengan ya pueden ir preparándose. Y los que no, pues sigan escuchando Radio Sefardí, cada día un poquito más de música, un poquito más de acercamiento a la cultura sefardí. Muchas gracias, Vanessa.
Muchas gracias a ti, qué gran placer estar acá.
Thank you.